Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, el cervell segons el doctor Facundo Manes. Avui tenim una conversa al programa amb un dels metges neurocientífics més prestigiosos del món, l'argentí Facundo Manes, que, juntament amb el professor i escriptor Mateo Niro, acaba de publicar el llibre Ser Humanos, a Paidós. El doctor Facundo Manes té una idea força clara del que és el cervell. Al seu llibre hi escriu això: el cervell humà és l'estructura més complexa de l'univers, tant que es proposa el desafiament d'entendre's ell mateix. Per tant, això no queda així. Desxifrar què hi ha al cervell és desxifrar per què som persones i per què som humans. I si algú pensa que amb el nostre òrgan del cap ja en tenim prou per viure i tirar endavant sols, està molt equivocat. El doctor Manes, al llibre, parla de tot, de les connexions de neurones, però també de les connexions entre persones. I diu: els éssers humans som bàsicament éssers socials. La nostra necessitat de connexió amb els altres és més que un simple sentiment. És un imperatiu biològic arrelat en milers d'anys d'evolució humana. Hem sobreviscut com a espècie no perquè tinguem avantatges físics, com la força o la velocitat, sinó per la nostra capacitat de connectar-nos i interactuar en grups. I d'aquí, per tant, n'extraiem la idea que el cervell humà és un òrgan social. Cal tenir-ho en compte en moments de dificultat com l'actual. De vegades, però, tendim a separar el seny i la rauxa, el sentiment de la raó. Parlem de pensar amb el cap a l'hora de prendre determinades decisions i de deixar les emocions per als moments de lleure. No ens equivoquem, assegura el doctor Manes a Ser Humanos. Les passions, com anomenaven les emocions els grecs antics, són les que ens relacionen amb la nostra evolució com a espècie i al mateix temps ens fan únics en el regne animal. No hem de menystenir, doncs, el que ens fa diferents dels altres éssers vius. I a l'hora d'estudiar el cervell, un dels camps més fascinants a banda de les emocions és el de la memòria. També en aquest llibre, en el qual hi trobem tantes respostes, el doctor Manes es pregunta què és el que recordem exactament, el fet tal com va succeir, l'últim record sobre el mateix fet, és a dir, recordem la nostra pròpia memòria, com influeixen els altres amb els nostres records. Totes les respostes, com ben explicades, amb un to molt pedagògic i molt planer, les presenta Facundo Manes i Mateo Niro a Ser Humanos, que avui presentem a l'Ofici de Viure.
Facundo Manes. Vaig néixer a Quilmes, em vaig criar a Salto, vaig estudiar als Estats Units i a Cambridge, però de qui més vaig aprendre va ser del meu pare, que em va inculcar la importància del coneixement i de l'amor.
Hola, sóc David Bartres Faz, professor catedràtic de Psicologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. La neuropsicologia és la disciplina científica que estudia les funcions cognitives o superiors, és a dir, memòria, atenció, llenguatge, funcions perceptives d'orientació en l'espai, així com també funcions executives, és a dir, la capacitat d'organitzar-te, de planificar, de regular el propi comportament, en relació a on estan elles, per entendre'ns, localitzades o situades en relació al seu substracte del cervell, en relació al funcionament de les xarxes i de determinades parts del cervell. La neuropsicologia neix al segle XIX a partir sobretot de troballes de pacients que presentaven lesions en determinades àrees del cervell i que havien perdut la capacitat de, per exemple, produir el llenguatge o entendre el llenguatge, o lesions en l'escorça frontal on es veia ràpidament un canvi en el comportament social de les persones, i aquests casos o altres que, per exemple, se'ls havien d'extirpar els hipocamps, que són una estructura del cervell degut a crisis epilèptiques, es quedaven amnèsics, i aquests primers casos són els que conformen realment el naixement d'aquesta disciplina. I l'any 1967 es forma la International Neuropsychological Society, que engloba tots els professionals que treballem en aquesta temàtica. La neuropsicologia té aplicacions tant clíniques com de recerca, sobretot el naixement més de tipus clínic en la neurologia, amb els casos que he comentat, però també en la psiquiatria, per exemple, per caracteritzar el perfil d'afectació cognitiva que tenen determinades malalties, com l'esquizofrènia, Però també hi ha altres àmbits d'aplicació, com és en la rehabilitació. És a dir, el neuropsicòleg pot dissenyar estratègies de rehabilitació cognitiva per entrenar funcions que s'han perdut o que estan compromeses, per exemple, en pacients que tenen traumatismes cranioencefàlics. És a dir, i han perdut alguna de les funcions. El neuropsicòleg sap quins són els circuits o les xarxes del cervell que s'han d'estimular i dissenya estratègies per, d'alguna manera, aconseguir i restablir la capacitat. La neuropsicologia té una perspectiva al llarg del cicle vital, és a dir, està interessada tant en la maduració i desenvolupament del cervell com també en els processos d'envelliment, és a dir, al llarg de la vida, com el cervell canvia en relació a totes aquestes funcions, i estudiem en nens amb trastorns d'aprenentatge d'habilitats acadèmiques específiques fins a estar interessada també en l'envelliment i en els processos com les demències, en la pèrdua de funció cognitiva. Finalment, el focus actual de la neuropsicologia en recerca especialment està fortament associada, i sempre ho ha estat, però ara jo crec que molt més, amb el desenvolupament de noves tècniques de neuroimatge, de ressonància magnètica, estructural i funcional, que ens permeten saber doncs, molt més clarament com està connectat el cervell, tant des del punt de vista físic com des del punt de vista del funcionament de tota la xarxa, i com això és important pel manteniment de la funció cognitiva.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Doctor Facundo Manes, benvingut. Gràcies per ser a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Un plaer.
No sé com presentar-lo exactament, doctor Manes. No sé hasta dónde llega el neurólogo, el médico, el neurocientífico y el político en estos momentos.
Buena pregunta. Yo creo que soy médico, siempre voy a ser médico. Soy científico, siempre voy a ser científico, pero yo pertenezco a mi país, a la Argentina, y un país en vías de desarrollo luego de una pandemia necesita que todos nos comprometamos. Así que es cierto, me presenté unas elecciones y técnicamente soy político, pero más que nada me siento un ciudadano comprometido con su gente y con su tierra.
Dijo usted hace poco, la gente decidió nuevo rumbo para la Argentina. Ahora hay que mantenerlo y hacerlo realidad. ¿Usted se ve encabezando políticamente este nuevo rumbo en Argentina?
Es cierto que la Argentina necesita un nuevo rumbo. Argentina es un país potencialmente rico que lamentablemente hace décadas que viene involucionando en términos educativos, sociales, económicos, y necesita enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y yo me veo colaborando, siendo parte, poniendo todo mi esfuerzo en un proceso colectivo que ponga a la Argentina en el camino al desarrollo. Yo creo que la Argentina necesita un pacto, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas sobre proyecto de país. Y ahí no importa el lugar que ocupe, pero voy a estar seguro tratando de encaminar o de torcer el rumbo de la Argentina hacia el desarrollo.
Pero sí, y con esto terminamos, esta parte, digamos, antes de entrar en el cerebro, sí. Pero si a usted le piden que sea candidato a la presidencia de Argentina, ¿usted aceptaría?
Yo creo que en la Argentina tenemos el índice de candidato a presidente per cápita más alto del mundo. Todo el mundo quiere ser presidente. Yo creo que más que presidente, la responsabilidad es torcer una decadencia crónica, porque los presidentes que tuvimos después no pueden caminar por la calle. Si no, hacemos un acuerdo colectivo y nos comprometemos todos, como fue la reconstrucción democrática, hoy necesitamos reconstruir la Argentina hacia la modernidad. Entonces, más importante, te diría, que ser presidente es pertenecer a un gran acuerdo que nos comprometamos todos para salir de generar pobreza y empezar a generar riqueza.
Leo, entrevista en El Mercurio de hace ya casi un año. Las necesidades de salud mental, titular protagonizado por usted, por Facundo Manes, las necesidades de salud mental deben tratarse como un elemento central de la respuesta a la pandemia. Y esto aún sigue siendo válido. O sea, las necesidades. Usted lo decía hace casi un año y sigue siendo más válido que antes.
Exactamente, porque los efectos en la salud mental negativos de la pandemia van a durar más que el virus. Y entramos en la década del COVID, no guste o no, por los impactos económicos, psicológicos y culturales. Y los índices de soledad, ya había una epidemia de soledad previo a la pandemia, que ahora aumentó. Hay una epidemia de soledad, los índices de angustia, de ansiedad, de estrés crónico, van a impactar en la calidad de vida de los ciudadanos y también en la capacidad de recuperarse de los países, porque la salud es el bienestar físico y mental. Y en la mayoría de los países se habló mucho de la enfermedad física, de las vacunas, de los testeos, del aislamiento, etcétera, que me parece muy bien, pero no se habló al mismo nivel de la salud mental. Y la verdad que por epidemias previas sabemos que el impacto de la salud mental, como decías vos, recién toma relevancia y dura más que el virus.
Último vídeo colgado por sus colaboradores en las redes sociales. El doctor Manes dice: la respuesta de la salud mental de la que no se habló debió de ser tan importante como la vacunación. Un país depresivo, un país estresado, frustrado, ¿cómo se va a recuperar económicamente?
Es así. Si uno en la vida personal está depresivo, está angustiado, está estresado, no va a producir lo suficiente, ni ustedes como periodistas, ni yo como neurólogo, o político, o científico. Y una sociedad que está angustiada, que está estresada, que está tensa, tampoco va a producir lo necesario. O sea que no solo hay que hacerlo por el aspecto humano, sino también por el aspecto de desarrollo de los países. Hoy la economía del mundo en todo nivel es la economía del conocimiento, la economía cerebral. Hay un artículo que acabamos de escribir con colegas de todo el mundo donde hablamos de la economía del cerebro, que los países que quieran prosperar en lo que viene van a tener que invertir en el cerebro de los ciudadanos, y esto incluye el aspecto mental.
Pues está casi todo por hacer, ¿eh?
Sí,
en ese sentido.
Totalmente. Yo creo que no solo los países en vías de desarrollo, sino también los países desarrollados tienen mucho para invertir y priorizar en la salud mental. La verdad que no he visto en el mundo una masiva respuesta sobre la salud mental, y yo creo que en estos próximos años vamos a tener consecuencias severas si no abordamos esto en forma urgente y masiva.
Lo que pasa es que no prevenimos, como si dijéramos, ¿eh? En general, como sociedades. Lo que hacemos es poner parches.
Exactamente.
Pero no hay prevención.
Y no hay educación. Deberíamos haber usado en todo el mundo las herramientas de comunicación de los gobiernos para hacer lo que llamamos psicoeducación, que es educar a la sociedad sobre cómo manejar las emociones, sobre cómo regular las emociones, cómo manejar el estrés, la angustia. Sobre todo hay grupos particularmente afectados, los chicos. Los niños con la pandemia tienen un impacto importante porque los agarra modulando sus emociones, regulando sus emociones. También los mayores, porque como te decía antes, ya había en el mundo una epidemia de soledad previo a la pandemia que ahora aumentó. Y el tema de la soledad es un tema importante porque la soledad crónica mata. Mata más que la polución ambiental y tanto como el tabaquismo, la obesidad. Y la soledad, además, crónica, afecta en otras enfermedades. Así que la soledad hoy es uno de los problemas que tiene el mundo junto al cambio climático, a la diversidad de género, al terrorismo, a la desigualdad. Yo incluiría la soledad de las personas como un tema central en el mundo, que la pandemia lamentablemente ha agravado.
Sí, de hecho, ustedes hablan de la soledad en el libro, escrito ya antes de la pandemia. Lo que pasa que hay una introducción que es a posteriori, como actualizada, ¿no? Supongo, porque decís:
exacto.
Las crisis tienen efectos diversos en las sociedades. Sabemos que pueden impulsar nuestras capacidades de adaptación a las adversidades y hacernos más resilientes, pero también pueden tener el efecto contrario, es decir, conducir a un estrés intenso y sostenido que corroe los lazos sociales, haciendo que las personas se vuelvan más individualistas. Es necesario, por lo tanto, pensar de nuevo sobre nosotros mismos y, a partir de esto, esforzarnos por desarrollar un espíritu colectivo robusto que pueda hacer frente a las consecuencias de esta crisis y también prepararnos para futuras amenazas. Y aquí el cerebro es clave, porque decís, hoy el cerebro humano se está poniendo a prueba de manera drástica. ¿Qué quiere decir esto?
Que las pandemias, si uno ve la historia de la humanidad, las pandemias siempre cambiaron la mentalidad de la época. Así que esta pandemia nos va a cambiar a todos. ¿Podemos salir mejores o peores? Nada está escrito, como decía Lawrence de Arabia en la película famosa cuando le decía Omar Sharif, que era un general árabe, nada está escrito, depende del factor humano, de la acción humana. Y después de la peste negra, que fue entre 1347 y 1353, donde hubo un tercio de la población que falleció, un tercio, uno de cada tres, surge el Renacimiento, que fue un movimiento, como ustedes saben, tratando de sacar resiliencia y fortaleza del mundo interior, a través de la cultura y demás. Pero en la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, de clérigos, de mendigos, comunidades erradicadas. Así que esta pandemia nos va a cambiar. Y recién empieza el cambio. Cambian las mentalidades de las épocas. Podemos salir mejores o peores como vimos en pandemias previas. Depende de lo que hagamos. Depende de lo que cada comunidad y sociedad haga. Y la verdad que creo que el camino es la empatía. La empatía es la habilidad que tenemos de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que esas creencias, aunque sean diferentes a las nuestras, pueden tener semillas de verdad. Y esa es la empatía cognitiva. Y la empatía emocional es sentir lo que siente el otro. La empatía nos da la posibilidad de fusionarnos como un todo, porque de estas crisis, el sálvese quien pueda nos puede llevar a más autoritarismo, a más mezquindad, a más individualismo, que es lo que no queremos. Puede pasar. Si trabajamos en lo contrario, como el sentido de comunidad, podemos salir más resilientes, porque los seres humanos somos seres adaptativos. Y después de un shock inicial, de una sensación de pérdida que todos tuvimos, uno puede tener grandes chances de encontrar un nuevo significado en la vida, nuevo propósito en la vida, e incluso sentir que el bienestar de los demás es más importante que el bienestar personal.
Avui a l'Ofici de Viure, el doctor Facundo Manes presentant Ser Humanos.
Eduard Ponset. Cap de les teves neurones sap qui ets, ni li importa.
Pàgina 16. En tiempos en los que vivimos en peligro, es tentador dejarse llevar por el alarmismo, el egoísmo o la información sesgada, pero es la capacidad de altruismo, de cooperación, de resiliencia, de sentido de propósito y de inteligencia colectiva lo que nos permite enfrentar adversidades y prosperar. Y hablan a continuación de la soledad, que ya antes de la pandemia representaba una de las mayores amenazas al bienestar y a la salud pública. Y hay un momento, un capítulo del libro en que hablan del cerebro social. Mecanismes neuronals, traduzco al catalán. ¿El catalán qué tal, Facundo? ¿Cómo lo lleva? ¿Lo entiende?
Sorprendentemente, como vos entendiste mi libro, yo entiendo, me di cuenta que entiendo el catalán.
Pero no, o sea,
no,
esto,
no, no,
esto
lo
es
entiendo
nuevo.
Porque vos sos muy claro hablando catalán, pero no, no, la verdad que es una tarea pendiente.
Bueno, de hecho, o sea, ¿sabe la coincidencia por lo que se refiere a las siglas de su partido? O sea, su partido se llama Juntos por el Cambio.
Sí.
J por C. Sí. Y sabe que aquí tenemos uno que ahora gobierna, que se llama Igual, y que se escribe con las siglas Igual, solo que en vez de Cambio es Cataluña. ¿Lo sabía?
O sea que ahora sé algo de catalán.
Bueno, es una casualidad.
Totalmente.
Significativa. Llegim en aquest llibre, tradueixo al català. Mecanismes neurals, hormonals i genètics estan involucrats a modelar la nostra conducta social. Transformar-nos en adults no significa tornar-nos autònoms i solitaris, al contrari, sinó dependre d'altres i que d'altres puguin dependre de nosaltres. La nostra supervivència depèn en gran mesura d'un funcionament social efectiu. Les habilitats socials faciliten el nostre suport i protecció. Si volem entendre els éssers humans, la comprensió de les capacitats relacionades amb la sociabilitat pren un paper fonamental. A lo largo del libro ustedes dan mucha importancia a lo social, al colectivo. En catalán diríem, ens en sortirem, ens en sortirem si fem pinya, si vamos todos a una.
Bueno, porque si vos me preguntás qué fue lo que nos hizo prevalecer entre otras especies, claramente no fue la fuerza, porque hay otras especies que tienen más fuerza que nosotros, sin embargo no prevalecieron sobre nosotros. No fue el cuerpo. Hay otras especies que son más grandes que nosotros. Prevalecimos los seres humanos en miles y miles de años por la capacidad de vivir en grupos complejos. Eso fue clave en diferenciarnos de otras especies y adquirir habilidades que otras especies no tienen, como la capacidad de hablar, de ser periodistas, científicos, políticos, etcétera. Es tan importante pertenecer a una tribu, a un grupo, que es más importante que la verdad. A nuestra especie, para nuestra especie hay dos cosas que son más importantes que la verdad. Primero, sobrevivir. Y después, pertenecer a una tribu, a un grupo. Porque en la evolución, pertenecer a un grupo significaba mayor protección, mayor alimentación. Hace miles de años, si un antepasado nuestro con el mismo cerebro, hace 40.000 años, un antepasado nuestro estaba en un bosque y veía una sombra. Si buscaba la verdad de quién daba la sombra, si era un oso agresivo que lo podía matar, o si era una rama que daba sombra, si era un oso, no sobrevivía. Entonces nuestro antepasado no buscaba la verdad, disparaba. Es más importante sobrevivir que la verdad. Y lo otro que es más importante que la verdad es pertenecer a una tribu. Y por eso sobrevivimos. Por eso le damos tanta importancia a lo social. Porque además, como la sed es una alarma biológica que nos dice que tenemos que hidratarnos para sobrevivir, como el hambre es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que alimentarnos para sobrevivir, como el dolor es una alarma biológica o fisiológica que nos dice que tenemos que prestar atención a una parte de nuestro cuerpo, la soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales.
Y en estos momentos, hablando de lo social, bueno, hay más, aparentemente que hay más radicalización que nunca, más polarización, más crispación. Bueno, no sé hasta qué punto podemos sembrar un granito de arena para acabar con todo esto y cómo lo podemos hacer desde el punto de vista colectivo. Porque hay un momento en el libro en que ustedes dicen, bueno, es que a veces lo dicen mucho mejor, que es a veces los que más gritan se acaban tomando las decisiones de los que más gritan, de los que más ruido hacen.
Exactamente. Bueno, en la dinámica de los grupos, a veces, cuando uno ve unas bandadas de pájaros o miles de peces moviéndose juntos como una orquesta, uno se dice, ¿cuál es la dinámica grupal? Y uno ve que son dos o tres pájaros o dos o tres peces que se articulan y llevan al resto. A veces un núcleo minoritario muy intenso
arrastra
al resto. Y bueno, los seres humanos amplificamos ahora con la tecnología las fake news, pero todo desde siempre existieron las fake news. Lo que pasa que ahora tenemos las redes sociales, tenemos internet y vamos por la vida tomando todo lo que coincide con nuestros prejuicios, con nuestras creencias, con nuestros bias, e ignoramos todo lo que no coincide, no importa la verdad, nuevamente, porque cuando alguien nos enfrenta con algo que desafía nuestras creencias, aunque sea verdad, si es verdad, nosotros lo ignoramos porque es insoportable, se produce lo que llamamos disonancia cognitiva, que alguien nos desafíe nuestras creencias mentales. Así que lo que hacemos es ignorando y buscamos leer al periodista que coincide con nuestras visiones políticas o leer las redes que coinciden con nuestros pensamientos, y nadie cambia. Cambiar es muy difícil.
Y desde la política, ¿qué se puede hacer para disminuir los niveles de crispación y de radicalización?
Liderazgo, sin duda, liderazgos que no lideren con miedo, porque el miedo, y es una de las, en el mundo, a nivel global, es uno de los problemas que pueden suceder post-pandemia, que muchos gobernantes actúen generando miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, y es muy efectivo para coerción social. Necesitamos líderes que no actúen con miedo, que no lideren con miedo, sino con esperanza, y líderes que no dividan, que nos unan. O sea, las sociedades cambian por la fuerza o por liderazgos sociales o carismáticos, y necesitamos que esos liderazgos sean inspiradores, sean positivos, sean empáticos y traten de unir y nos lideren con esperanza. ¿Y qué es un líder? ¿O qué es un liderazgo? El liderazgo es articular una visión, en el tema que sea, casi un propósito vital, e ir hacia ahí quemando las naves y sacando de la inercia a la gente. Así que de esto se sale por arriba, del laberinto siempre se sale por arriba. Y necesitamos liderazgos empáticos, liderazgos positivos, que no lideren con miedo. Porque uno de los problemas que vemos a nivel global en la pandemia es que se instale el miedo.
Bueno, hay una pandemia de miedo también,
¿eh? Es cierto, hay una pandemia, por primera vez en la historia hay una pandemia de miedo y ansiedad, porque en la Segunda Guerra Mundial había un bombardeo en una ciudad europea y en la Patagonia se enteraban 15 días después. Ahora, cuando había muertos en China o luego en Italia, estábamos todos viendo al principio de la pandemia en nuestras redes sociales los muertos y parecía que estaba al lado nuestro. Entonces, por primera vez en la historia, te diría que estamos sincronizados, los seres humanos estuvimos sincronizados con una emoción, que es el miedo y la ansiedad. Yo creo que eso no pasó nunca en la historia de la humanidad, por temas de comunicación. Por primera vez hubo momentos, ahora está más desparejo, porque hay países que están más avanzados en el manejo de la pandemia que otros, pero al inicio del año pasado, toda la humanidad casi estaba sincronizada emocionalmente. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad.
Y usted sabe, como médico, los efectos que tiene el miedo en nuestro cuerpo, sostenido a lo largo del tiempo y para nuestra salud.
Sin duda, porque nosotros tenemos emociones básicas, somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental e influyen en las decisiones, en la memoria, en todo lo que hacemos. Hay emociones básicas que la compartimos con otras especies y se comparten en las culturas, como el miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, la sorpresa, y emociones secundarias que dependen más de la cultura, que es el orgullo, la culpa, la vergüenza. Las emociones secundarias dependen del contexto, no es lo mismo la vergüenza en Paraguay que en Irán, o que en Medio Oriente, o en Latinoamérica, o la culpa, o el orgullo. Ahora, de todas estas emociones, la más importante es el miedo, porque el miedo detecta el peligro, y nosotros tenemos, cuando hay peligro, que dejar todo y ocuparnos del peligro. Ahora, el problema es que los seres humanos tenemos un mecanismo de miedo anticipatorio, que es la ansiedad, y es la principal consulta psicopatológica, el miedo a lo que pasará. O sea, el miedo es, por ejemplo, si acá estamos en la radio y entra una persona con un arma, vamos a sentir miedo, nuestro cuerpo va a cambiar. Eso es miedo, pero está la amenaza presente. Ahora, si estamos acá y nos imaginamos que entra alguien, vamos a sentir lo mismo en el cuerpo, pero no está la amenaza, eso es ansiedad. Entonces, claramente el miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva y no nos permite avanzar.
Efectivamente, vivimos desde el miedo ya desde que somos pequeños. Los medios de comunicación contribuimos mucho a irradiar también estos miedos que no son reales, ¿no? ¿Qué puede pasar el día de mañana? Especulamos, la peor de las posibilidades. Así también hay televisiones que tienen más audiencia. Y en catalán diríamos que es un peix que es mossega la cua. Bueno, ¿y qué se puede hacer, aparte de los liderazgos que nos ha comentado el doctor Manes, qué se puede hacer desde la política también para que nuestras sociedades no vivan tanto desde el miedo? Pregunto, por ejemplo, educación emocional en las escuelas sería básico, ¿no?
Sí, y también, sin dudas, y además entender el factor humano. Y ya que estoy en Barcelona, les quiero decir algo, que nosotros, en general, en la humanidad hoy, vivimos en la mejor etapa de la historia humana. Tenemos expectativa de vida alta, larga, tenemos tecnología, tenemos cosas que nunca tuvo un ser humano hace siglos o hace miles de años. Y ustedes, en España o en Barcelona en particular, viven en una de las ciudades más lindas del mundo. Y sin embargo, yo veo que se quejan. Ese es el factor humano. Ustedes están viviendo en la mejor etapa de la historia de la humanidad y en una de las ciudades más lindas de ese momento. Y se quejan porque hay un factor humano, que hay hábitos que como se instalan positivamente, hay otros hábitos que se instalan negativamente. Así que hay un factor humano en la percepción también. Así que entender esto influye mucho para, además de la educación emocional y demás, desde la persona para cambiar las perspectivas, ¿no? Y la gratitud, quejarse de lo que uno no tiene, lo importante es valorar lo que se tiene. A mí a veces que hay días que me pasa que me siento mal y que pienso que todo el mundo está en contra mío y que todo es malo en mi vida. Y ahí enseguida recuerdo que muevo los brazos, las piernas, que hablo, que estoy vivo. Muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. O sea que más que concentrarnos en lo que no tenemos, concentrarnos en la gratitud de lo que tenemos es un mecanismo importante a nivel personal que se puede aplicar. Y desde la política, ahí en el libro lo planteamos, en Ser Humanos, que el futuro de las políticas públicas, no tengo dudas que va a ser entendiendo mejor cómo funciona el cerebro de los ciudadanos en la vida real, porque muchas veces los funcionarios toman decisiones para disminuir los accidentes de tránsito o para temas de salud o para que fume menos la sociedad o temas de seguridad, y no se entiende bien cómo funcionamos los seres humanos en la práctica, en la realidad. Entender cómo la gente decide, se comporta en la vida real va a generar diseños mejores de políticas públicas y va a generar más efectividad en las políticas públicas. Así que yo creo que entender la mente humana va a ser de gran relevancia para las políticas públicas en el futuro. Y de hecho, de las últimas décadas y pico, dos premios Nobel de Economía fueron expertos en conducta, Daniel Kahneman y Richard Taylor. Así que yo creo que las neurociencias van a aportar mucho al diseño y la implementación de mejores políticas públicas.
¿Está usted a favor de los neuroderechos? Lo digo porque al final del libro también hablan de todos los avances tecnológicos que permiten acceder a una determinada información de nuestro cerebro. Aunque poca, de momento, porque aquí citan ustedes muchas películas, ¿no? y muchos libros también haciendo pedagogía, y dicen, lo que pasa, creo que era en Drácula, de leer los pensamientos, pues no, de momento no, pero sí que tenemos que ser precavidos, ¿no?
Sí, por supuesto, hay una neuroderecho y neuroética, es qué hacemos con la información que estamos obteniendo, que generalmente se usa para ayudar a pacientes, pero que se pueden usar para otros temas más complicados. Te cuento una situación que ya es real, no es ciencia ficción. Nosotros cuando nos levantamos a la mañana, si recordamos un sueño, fue un sueño que pasó inmediatamente o que fue antes de despertarnos. Pero soñamos muchas veces a la noche. Pero no recordamos, porque recordamos el último sueño. Si una persona se coloca en un laboratorio sofisticado de sueño y se le ponen electrodos que registran el sueño durante la noche, hoy ya es posible, en algunos laboratorios muy sofisticados, expertos en esto, por la actividad eléctrica que se mide en el medio del sueño, reconstruir imágenes de la persona que soñó, que la persona misma no se acuerda. Entonces, claramente estamos frente a un dilema que ya habla de la privacidad del ser humano.
También cuentan el ejemplo de, ¿no? Por ejemplo, podemos saber en qué imagen usted ahora está pensando, ¿no? o fantaseando, ¿no?
Exactamente. Y hay ejemplos también de que yo miro con atención, es que el Departamento de Defensa americano tiene una institución asociada que es DARPA, donde está invirtiendo mucho en neurociencias. Quizás la guerra del futuro, hay una revista que se llama Foreign Policy, de política internacional, y la tapa de la revista de hace unos años fue las guerras, las neuroguerras, porque quizás la inversión en neurociencias que está haciendo el sistema militar puede derivar en soldados o más resilientes o que resistan más el dolor o incluso manipulando la mente del adversario.
Increíble.
Así que esto está pasando.
Pero da un poco de miedo, sí, sí.
Y por eso hay que plantear, porque en general lo que queremos decir es que esto se hace para ayudar a pacientes. Por ejemplo, otro ejemplo rápido. Hay personas que son cuadripléjicas, que no pueden mover los brazos ni las piernas por una lesión en el tronco cerebral, pero tienen el cerebro intacto. Y se les pone electrodos en la corteza cerebral. Ellos, que no pueden mover los brazos, pero tienen intacto la capacidad de acción, de pensar el movimiento de un brazo, dice, quiero agarrar un vaso que está enfrente y llevarlo a la boca. Y ese pensamiento es registrado, la actividad eléctrica de ese pensamiento, fíjense lo que estamos hablando, la actividad eléctrica que genera una secuencia de pensamientos para mover un vaso, se puede registrar por electrodos, decodificar y activar un brazo robótico que actúa en base a los pensamientos de esa persona. O sea que toda esta investigación está hecha para ayudar a los pacientes. Ahora, ¿qué pasa si esas investigaciones se usan para detectar actividad eléctrica en personas sanas? Entonces, muchas veces lo que se usa para ayudar a personas puede ser usado para otros fines no tan benéficos.
Claro.
Ahí es donde entra el neuroderecho y la neuroética.
Claro. O sea, que son imprescindibles.
Imprescindibles. Es un, como ahora discutimos muchos temas de dilemas en el mundo. Por eso también es importante que la gente empiece a entender más de neurociencia, porque va a ser un tema como el cambio climático. En unos años vamos a estar discutiendo qué hacemos con esta información, tanto como discutimos qué pasa con el cambio climático.
Estamos ya en la recta final, nos quedan pocos minutos de esta conversación con el doctor Manes a partir de Ser Humanos, que ha publicado PAI 2, todo lo que necesita saber sobre el cerebro. La conversación sería larguísima porque hay muchos temas y todos apasionantes y están, como decíamos, explicados de una forma muy llana y que entiende todo el mundo, ¿no? Cosa que no es fácil, ¿no? Y sí que me gustaría hablar de, dirigiéndonos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes en estos momentos, ¿qué pueden hacer para ser más resilientes? En el libro se habla mucho de resiliencia, en esta situación actual difícil.
Bueno, lo primero es lograr el bienestar. Cuando uno tiene bienestar, es más resiliente. ¿Y cómo se consigue el bienestar? Primero, que el bienestar es una construcción. O sea, no es que vamos a salir por la calle y la varita mágica nos va a hacer más felices. A veces tenemos la falsa ilusión de que me va a tocar ser feliz o tener más bienestar. Se construye. Un porcentaje no, está determinado genéticamente. Un 30% de nuestro bienestar está influido genéticamente, pero un 70% se puede modular. ¿Y qué nos da bienestar a los seres humanos? Primero, el vínculo humano. Yo les preguntaría a los oyentes algo que no tienen que responder, pero tienen que pensar unos segundos. ¿Cuántos vínculos humanos profundos tienen? Eso va a determinar en gran parte su felicidad. Segundo, el altruismo. Ser altruistas activa los sistemas de placer de nuestro cerebro. Además, atención plena. Cuando uno está atento al presente, el cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. Además, pertenecer a un proyecto que sea mayor que uno. Ser parte de un proyecto más grande que uno, que no tenga que ver con los intereses personales, lo hace a uno muy feliz. Además, el estado de flow, que además nos hace creativos. Flow es cuando hacemos algo que nos gusta, puede ser pintar, jardinería, bailar, escribir, y el mundo desaparece, perdemos noción del tiempo, del espacio y de nosotros mismos. Además, el bienestar tiene que ver con la gratitud, con agradecer lo que tenemos. O sea, lo que yo diría es, para tener resiliencia, es importante construir el bienestar. Y además, la reevaluación cognitiva de las emociones. Hoy sabemos que podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera que pensamos. Si yo me voy de acá y dije, uy, me olvidé de decir tal cosa, me voy a sentir mal. Si yo me voy de acá ahora y digo, qué bueno que tuvimos una conversación, en la próxima visita a Barcelona voy a seguirla, me voy a sentir bien. Entonces, a veces tenemos la fuerza para cambiar nuestros pensamientos y cambiar la manera que pensamos. Todos estos factores y la empatía, porque somos seres sociales, ayudan a ser más resilientes.
Sí, añadir solo que, bueno, de la atención también hablan en el libro, en la era de la distracción. Recordem que, bé, llegim breument que ells diuen que en un context com l'actual, en què estem envoltats per una gran quantitat d'estímuls, resulta més difícil mantenir l'atenció perquè estem expectants que arribi un altre estímul i encara sigui més interessant, i que aquesta alerta permanent fa que ens demorem més a acabar les feines, que cometem més errors i que això ens produeix estrès i esgotament. Añadir este punto porque hemos acelerado realmente nuestra vida, ¿no? No sé si hasta qué punto nuestro cerebro tiene la sensación de que le hemos puesto el acelerador.
Sí, yo siempre lo decía antes de la pandemia. Si yo hubiese hablado con vos antes de la pandemia, te hubiese dicho, estoy seguro que en unos años lo más sofisticado, lo más cool, como hoy es comer comida orgánica o lo que sea, va a ser el contacto humano. Y no va a parecer una locura alguien en 5 años o en 10 años, a mí ya me parece una locura que esté todo el día con el celular contestando WhatsApp o yendo a las redes sociales. En unos años nos va a parecer alguien que esté todo el día con el celular parecido a alguien que vemos fumar en un avión.
¿Sí?
Claro, porque hoy tenemos datos que estar todo el día conectado con WhatsApp, con las redes, la multitarea, tenemos una falsa ilusión que nos hace más productivos, pero en realidad impacta negativamente nuestra producción. Si estamos en una reunión y checando WhatsApp, hacemos las dos cosas mal. No entendemos lo que pasa en la reunión y además tenemos altas chances de cometer un error ortográfico o de mandar el mensaje equivocado. Además nos estresa, nos pone ansioso, ya lo sabemos. Ahora, esto va a pasar como el cigarrillo. Nosotros sabíamos hace décadas que fumar hacía mal a la salud. Sin embargo, la sociedad tardó años en darse cuenta. Ya sabemos que la tecnología es fantástica, pero que tenemos que hacer un híbrido y desconectarnos. Pero los que sabemos ya lo empezamos a aplicar. Pero que la sociedad lo entienda va a pasar unos años. Pero no tengo duda que en el futuro lo más sofisticado va a ser una charla cara a cara.
Qué bien. Bueno, pues, en fin, de todos estos temas han hablado ustedes en este libro, que, como decimos siempre en este programa, si un libro se pudiese resumir en 50 minutos, no valdría la pena haber escrito el libro. O sea, que queda al alcance de nuestros oyentes, este Ser Humanos. Solo a terminar, volviendo a lo personal, como hemos empezado, usted supongo que todo el ámbito político en el que se ha metido de lleno obedece a altruismo. O sea, por lo tanto, debe ser un hombre bastante feliz.
La verdad que sí. Una de las cosas que me pasó en la campaña electoral, en lugares pobres de Argentina, de Buenos Aires, los más vulnerables, es que me sentía, primero, que estaba con el dolor de mis compatriotas, y que abrazaba el dolor. Pude mirar a los ojos, que son la ventana del alma, a mucha gente con dolor. Y segundo, que me sentí parte de una causa que me excedía. Y eso me hizo muy feliz. Así que yo les recomiendo a la gente que, si no tiene una causa que los exceda, que busquen una causa que sea mayor que uno mismo, porque lo va a hacer muy felices.
Y todo sin estar planeado. Todo esto sin estar... O sea, usted no tenía hace 10 años esta visión de futuro, por ejemplo, o 5.
La vida es moverse. Hay un animal que se adhiere a una roca y se atrofia el cerebro. Eso significa que el cerebro está para moverse. Así que yo lo único que tenía planificado hace 10 años es que mi vida me iba a mover, pero no sabía qué dirección. Pero bueno, justo el contexto influye mucho en las decisiones. Y el contexto de mi país post-pandemia era no solo de involucrarme yo, sino que todos nos involucremos. Y bueno, el contexto más la necesidad de moverme, creo que...
Y se siente, supongo, muy querido también, ¿no?
Sí, me siento muy querido. Y sobre todo, una cosa que me pasó es que pude ser la voz de mucha gente que no tenía voz, en términos de la tensión que había entre los extremos en la Argentina. Y tener la voz de muchas personas te da una cierta humildad y mucha responsabilidad.
Le quiero tomar la palabra, doctor Manes, antes de despedirnos. Si alguna vez es presidente de Argentina, ¿regresará a este programa?
Siempre voy a regresar a este programa.
Pues tomo nota. Muchas gracias. Un gran placer. Un abrazo.
El placer es mío.
Hasta siempre.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Benvingut a la recta final de l'ofici de viure, com cada setmana, avui parlant del caràcter. Tots hem dit alguna vegada, soc així. I en Sergi diu, sí, ets així, però no ets això. Què vols dir?
Sí, aquí s'obre tot un món que no solem anar-nos compte, no solem investigar. Estem molt acostumats a definir-nos per com actuem inclús per com pensem que som. Tots tenim un caràcter, tots tenim una manera de ser, de pensar, de veure la vida. Correcte. Però no som la manera en la que veiem. No som el que pensem que som. Som qui pensa aquests pensaments. Aleshores, sovint, quan en una conversa o en una situació incòmoda hem de dir a l'altre, ja, però és que jo sóc així, que ho diem com... accepten d'aquesta manera, no puc canviar-ho, són així les coses. Darrere hi ha un rerefons i és aquesta identificació, aquesta manera de creure que som la manera de ser i no aquest espai més profund. Si ens donéssim compte, si ens aturéssim a mirar que la manera de ser és anecdòtica, la gaudiríem. Si ens fixem en un dia, un sol dia, quantes vegades ens queixem o rebutgem la nostra manera de ser, ens donaríem compte de que aquesta mirada interna que ens permet desenganxar-nos del com som per descobrir el que som, ens portaria la porta oberta a viure la vida de la manera que som, perquè no ens porta a rebutjar-nos com som, sinó a poder-ne gaudir i a poder compartir-nos amb els altres, acceptant com els altres són.
I ets partidària de fer un treball d'autoconeixement profund per tal d'arribar a aquesta conclusió sobre com som, sobre el nostre caràcter, o creus que és possible viure des d'aquest espai més profund sense fer aquest treball?
Compte que aquí hi ha trampa.
Sí, molt bé. Trampa. Pregunta trampa.
Perquè normalment aquesta recerca la solem fer des del com som, no des del que som. Si jo, des del com jo crec ser, faig aquesta investigació, no arribaré a cap resultat, en realitat. I, a més, em frustraré, perquè creuré que estic fent alguna cosa per progressar i créixer espiritualment o conèixer-me, però, en realitat, em trobaré amb més del mateix. Per tant, sí, però donant-nos compte de que no som com som. No som la manera en la que som.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling, free falling now, free falling now, free falling. Glad
writer, a name in the sky. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. 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 Free falling, falling. Free falling, falling. Free falling, falling.
Thank you very much. We'll see you in a few minutes.